La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno reencontrarnos en este arranque de programa, en esta nueva edición de Es así y punto. Hoy jueves, el día después que Liverpool dio un paso fundamental para llegar a la final de la Champions. ¿Tendremos final inglesa de Champions? Parece que sí. Claro triunfo del Manchester City ante el Real Madrid y claro triunfo del Liverpool ante el Villarreal. Los dos ganaron con autoridad. Los dos van camino a la final. Los dos son los dos mejores equipos del mundo y lo demostraron en el campo de juego. No pudieron cristalizarlo en el resultado, porque ambos resultados fueron cortos. El del Liverpool, mucho mejor, claro. 2 goles de diferencia, 2-0. Ya no pesa el gol visitante, si no hubiese sido un resultado bárbaro. Porque un gol de Liverpool en la revancha obligaría al Villarreal a marcar 4. Pero eso ya no cuenta, ¿eh? No se confunda, eso ya no cuenta. Solo cuenta el global. Y acaba el Liverpool a España con un 2-0 en el bolsillo, que lo ganó muy bien. Lo ganó estupendamente bien, con paciencia, con fútbol, con rotación por fuera. Fíjese el 1-0. ¿Quién mete el gol? Estupiñán, gol en contra, centro de Henderson. Henderson juega de volante. Henderson juega de volante por el medio, pero en esa rotación que hay que tener sobre las bandas, los ataques, Alexander-Arnold comúnmente ocupa esa posición como lateral, como Robertson lo hace por izquierda. Una muy buena arremetida de Henderson, un centro. Y Estupiñán, intentando despejarla, bueno, la manda al fondo de su arco para la apertura del tanteador. Una apertura que ya había buscado, había intentado con remates de afuera de Luis Díaz, con alguna aproximación de Mané, con la llegada del propio Salah. Había tenido aproximaciones, a veces Rulli, a veces remates desviados. Le faltaba la claridad en los metros finales. Pero es un equipo muy bien trabajado, el del Liverpool. Por lo tanto, no llamó la atención ni la apertura ni el 2-0. Bien Salah. Fíjense que Salah ocupa una posición como interior en esa pelota que le mete notablemente a su compañero Sadio Mané. Y Mané, cuando sale desesperado Rulli, con un toquecito la manda al fondo. Un equipo que tiene muchos argumentos y tiene mucha rotación. O sea, la pelota que pone Henderson en el 1-0 era en la posición de Salah. Pero Salah se tira al medio. Y eso es lo bueno que tienen estos equipos. Cuando alguien cambia de posición, siempre hay un compañero que ocupa dicha posición. O sea, hay una rotación constante. Por eso lo termina ganando con autoridad Liverpool, lo termina ganando bien. Que aquí lo que yo aplaudo del Liverpool no es el triunfo, no es el 2-0. Es la solidez defensiva. La solidez defensiva del Liverpool fue espectacular. No le llegó el Villarreal en todo el partido. Salió a defenderse, van a decir muchos. Sí, salió a defenderse. Pues vieron cómo los volantes del Villarreal jugaban tan cerca de los hombres del fondo. Que es una virtud que tiene este equipo. Amontonamos 2 líneas, a veces de 5 volantes, de 4 defensores, a veces un quinto que se mete atrás. Pero juegan siempre muy pegados, los del fondo con los del medio. Pero Villarreal es un equipo, y así lo trabajó Unai Emery, que cuando podía quería contragolpear, cuando podía quería atacar. No es que dijo, solo nos defendemos y muchachos no pasemos la mitad de cancha. No era esa la idea, no fue ese el mensaje de su técnico. Pero la presión en toda la cancha que hace Liverpool es espectacular. Cómo presiona, cómo achica espacios, cómo ahoga al rival y cómo recupera. Por eso Villarreal en ataque no pudo hacer nada. Por eso Alisson fue un espectador en el partido. Sobre el final tuvo una sola jugada, nada más. Muy pobre para un equipo que aspira a llegar a la final de Champions, lo que mostró en ataque el conjunto del Villarreal. Muy, pero muy pobre. Por eso que elogio al Liverpool en la victoria, pero especialmente en lo que siempre decimos, hay que atacar bien, pero hay que defender bien. No es solo cuestión de ataco bien y ya está. Tengo que defender bien y defender con la pelota. Y defenderme en campo contrario. Y saber cuando no la tengo, qué tengo que hacer, cómo me posiciono. El Liverpool está muy, muy bien trabajado. Que acá donde quiero marcar la diferencia Si bien Real Madrid es más que Villarreal, el City tuvo muchos problemas defensivos. Sí, tuvo muchos inconvenientes atrás. No mano, le marcaron 3 goles. Fue más el conjunto de Guardiola, sin lugar a dudas. Podría haberse ido a España con una ventaja muchísimo más cómoda que este 4-3 que mantiene con vida al Real Madrid. Lo mantiene con vida. Era 2-0 con el gol de Kevin De Bruyne. No pasó la mitad de cancha el Real Madrid, ¿eh? No pasó la mitad de cancha y ya ganaba 1-0 el City. Gabriel Jesús que ponía el 2-0, minuto 11. Después tuvo un par de oportunidades, Marés, increíble. Una el post, una pasó por la línea, otra desviadas. Otra no se la da Foden, que aparecía por el medio. El propio Foden que marcó el 3-1. Pero si algo tiene este Real Madrid, que nunca hay que darlo por muerto. Tiene a Benzema, que en cualquier momento aparece. Y apareció y metió al Madrid en el partido con el 2-1. Apareció. Luego Foden amplía. Y acá donde el City no supo golpear, con ese golpe de knockout, con ese golpe de dejar drogui al rival, y tuvo problemas defensivos. El otro día mostraba, hacía referencia porque me gusta ver los goles cuando, si son precedidos de qué jugada. Y en el gol de Vinicius, que Vinicius le gana muy bien a Fernandinho en la corrida, Vinicius corre de mitad de cancha solo. Y él, no tengo dudas, que Vinicius Junior cuando comenzó a correr, no pensó en definir, pensó, meto el pase para Benzema, a Rodrigo, al que fuese. Pero como le dejaron todo el carril y todo el espacio, bueno, si no me marcan, sigo, y definió. Parecía el comercial de la batería, esa que va y no para. Ahora, hay un problema acá defensivo. Cuando en el fútbol se anticipa que el City juega mucho a anticipar, ¿qué es anticipar? El rival va a recibir un pase de espaldas, en el caso de Vinicius. Yo trato de anticipar, trato de ganar la posición, aparezco atrás y le corto el pase. Él no me está viendo, porque está recibiendo la pelota, está de espaldas a donde yo estoy ubicado. Por lo tanto, es donde yo aparezco y le corto el pase. Le corto el pase, le gano la posición e inicio el ataque. Eso lo hace mucho el City, pero hay que hacerlo con algo que se llaman coberturas. Es decir, si los laterales van a cubrir a los extremos y los van a anticipar, tiene que haber un central, que en este caso era el propio Rubén Díaz, quien tiene que cubrir la espalda de Fernandinho. Rubén Díaz está en el círculo central. Sí, está en el círculo central. Entonces hay muchos espacios para después recorrer del círculo central hacia el lateral derecho. Entonces hay que tirar los centrales hacia los costados para que ocupen la posición como si fuesen laterales. Y cuando el lateral presiona, si le gana la posición, sale el central a cubrir. Y hizo mal ese movimiento defensivo el conjunto del City. Y lo pagó caro. En todo el partido tuvo problemas defensivos y los pagó caro. Lo pagó caro porque fue futbolísticamente muy superior, pero llega ahora el partido de revancha con una mínima ventaja de 4-3. Ojo que tiene más fútbol, ¿eh? Y ojo que la gente del Madrid no asusta a nadie, ¿eh? En Santiago Bernabéu, como muchos estadios del mundo, ¿eh? Después hablaré de ese tema, que lo he dicho muchas veces. La gente no juega, ¿eh? La gente no participa, no toca la pelota. Jugará el cansancio, el viaje, el clima, pero no la gente. O sea, así como el Chelsea fue y le ganó al Madrid en Madrid, el City puede ir y ganar. Recordemos que el Madrid fue a Stamford Bridge, ganó 3-1, y como local no pudo ganar. Por eso de la localía, yo lo tomo entre comillas. Menos pesa en Europa que en América. En América, Pumas puede ir a jugar con Seattle, y un viaje larguísimo, y un clima diferente, y un campo de juego artificial, y eso le puede pesar más que los 70.000 espectadores. Por citar un partido de visitante, o anoche cuando Seattle visitaba Pumas y sentía un poco la altura de Ciudad de México, eso pesa más que el aliento del público. Por lo tanto, eso que no existe en Europa, las diferencias de los campos de juego, no lo va a sentir el City. Por eso vemos una final inglesa. Igual, este Madrid siempre hay que darle un porcentaje de posibilidades, porque es el Madrid, porque tiene jerarquía individual, porque tiene un Karim Benzema, porque tiene a un Luka Modric, porque tiene a un Toni Kroos, porque tiene esos jugadores que en momentos complicados aparecen. aparecen, tienen fútbol, tienen experiencia, tienen un recorrido en sus espaldas estupendo. Y en algún momento meten a su equipo en el partido. Tiene más peso individual en figuras, este equipo del Madrid que el Manchester City. Lo que tiene el City es un equipo compacto como conjunto. Pero la cantidad de figuras que tiene el Madrid está por encima. Por más que hoy no tiene el plantel espectacular que supo tener. Pero le falta ese trabajo, esos años que Guardiola le ha dado una fisonomía de juego a este conjunto inglés. La semana que viene se definen los dos finalistas. Habrá que ver qué pasa. Los partidos hay que jugarlos. Va a tener que reaccionar el submarino amarillo. Va a tener que aparecer toda la historia, la jerarquía del Madrid. Esto todavía no está definido. Pero sin dudas, huele, como diría alguno para un relator, apesta a final inglesa, City-Liverpool. Veremos qué pasa. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué mal resultado para Pumas este 2-2 que anoche sumó ante Seattle en el partido de ida por la final de CONCACAF Champions League. Un pésimo resultado. Pésimo resultado porque nunca es bueno empatar como local y mucho menos es bueno empatar como local cuando se está ganando 2-0. Tenía el título por lo menos cómodo, al alcance de la mano, para llevarse un 2-0, de repente ampliarlo y definir, e ir muy tranquilo a Seattle. Y ahora va muy complicado, va preocupado a Seattle Pumas, va preocupado. Que empezó bien en un partido con efectividad de parte del equipo de Pumas, con un penal al comienzo polémico porque el árbitro lo hace patear de nuevo. Pero ¿saben qué? El arquero se adelantó y fue muy rigorista el árbitro en todas las decisiones. Pero hubo coherencia en sus decisiones. Hubo coherencia en todo. Por lo tanto, yo aplaudo lo que hizo el árbitro en ese sentido. Que hay cosas que no las hubiese cobrado, no las hubiese cobrado. Pero si el árbitro se pone a cobrar todo, perfecto. Fue constante. Desde el minuto 1 al minuto 90. El primer penal existe. Lo de Arriaga que golpea con la cadera, golpea a Dineno. Hay un golpe fuerte. Cuando van dos jugadores de Seattle a cerrar al delantero argentino. Por lo tanto, yo vi el golpe claro de Arriaga hacia Dineno. Falta. En el área penal. Lo ejecuta Dineno. Se adelanta Frey. Stefan Frey. O sea, no tenía, como dice hoy la regla, un pie sobre la línea. No lo tenía, muchachos, pateamos de nuevo. Ahí está bien, rigorista, perfecto, lo es. Pero después nosotros salimos a criticar que el arquero no tenía los pies sobre la línea y que el VAR o el árbitro no hicieron nada. Después lo criticamos. Entonces, ¿en qué estamos? Lo criticamos, perfecto. Se patea de nuevo, gol del Dineno. Tuvo esa personalidad para pegarle bien, pegarle fuerte. 1-0 para Pumas. Tuvo algo Seattle. El Seattle no salió a defender, salió a jugar. Alguna aproximación, Raúl Díaz, hubo una, y si mal no recuerdo, comienzo de la segunda etapa que le saca a Talavera a Ruiz Díaz, espectacular abajo, una tajada de Tala es bárbara, como en sus mejores tiempos. Una reacción formidable, de un muy buen portero, de muy buena temporada. Llega Dineno para cabecear, le es fuerte a Dineno, una pelota, esto lo hace mucho Pumas, trabaja el ataque por izquierda, lo trabaja por izquierda. Por ahí es donde genera, donde arrincona al rival. Toca al medio y descarga por derecha. Y Rivas, que había ingresado por Mozo, una lesión dura la de Mozo y habrá que ver qué pasa. Jesús Rivas por un centro. Claro, Rivas aparece solo. Eso de que recuesto el equipo por izquierda, pero voy a atacar por derecha. Recuesto por un costado, pero ataco por el otro. Que es trabajo de Lilini sin lugar a dudas. Bien ejecutado por los futbolistas, está bien trabajado. Aparece solo Rivas, centro. Y ahí aparece Dineno, notable cabezazo, formidable. Dineno tiene muy buen cabezazo. 2-0, segundo tiempo. Ahí Pumas, había un momento anímico importante. Alguno dice, bueno, ¿por qué no fue y marcó el tercero? También siempre está la intención. Pero no fue un equipo agresivo desde la postura inicial Pumas. Fue un equipo que fue trabajando el partido. Y así fue intentando trabajar el partido para conseguir un tercero. Pero sin desesperación, sin descuidarse, cuidando lo que había logrado. Pero al fin y al cabo no logró ni ampliar, ni tampoco cuidar. Ni cuidó el 2-0, ni amplió esa diferencia. Se fue durmiendo, se fue quedando, se fue conformando y fue regalando un triunfo que se transformó en empate. Porque lo regaló Pumas, lo regaló Pumas. Hay que empezar a aprender que en el área hay que cuidarse mucho en el área. Y ahí es responsabilidad, en cierta manera, de los técnicos. Muchachos, no podemos barrernos en el área, no podemos barrernos. Tenemos que marcar sin tocar, sin aproximarnos, sin poner la pierna cerca al rival. Por eso, Saucedo mete la mano Saucedo, no hay dudas, porque se barre, se puede marcar sin barrer. Hay que evitar esas barridas que muchas veces la pelota toca en el brazo y es claro cómo toca en el brazo. Por lo tanto, es penal. Es penal, lo ejecuta muy bien Lodeiro y bueno, mete a Ciaro en el partido. En esos minutos finales veo el gol 2-2 y después recorro, hoy con esta posibilidad que uno tiene en la televisión, voy hacia atrás, miro el partido antes del gol. Me gusta ver todo lo que pasa previo al gol. Y veo que previo al gol, Pumas no quería la pelota. La rifaba para adelante, para nadie. En vez de tenerla. Faltaban pocos minutos. Tengo que tener la pelota. Tengo que administrarla. Tengo que jugarla. Jugar con la expresión del rival. Tengo que asociarme. Toco, devuelvo, manejo, me asocio. No, era tirarla para arriba para un futbolista de Seattle. Despejo de cabeza para un futbolista de Seattle. Dos pases y se la dio un jugador de Seattle. Muchachos, Pumas tenía que tener la pelota en esos minutos finales. Tener la pelota por lo menos un poquito más de tiempo. Faltaba poco. Y Seattle se la estaba jugando. Entonces, si no tengo la pelota y me arrincono en mi campo, las opciones que exista una infracción, un tiro libre, un córner, un penal, se incrementan. Y bueno, el Chispa Velarde, en una pelota profunda donde va Cristian Roldán, le termina pegando, con el zapato le pegan la rodilla. Reglamentariamente eso es penal. Yo no lo hubiese sancionado porque estoy acostumbrado a sancionar penales claros, infracciones claras. Ahora, si el árbitro, y vuelvo al árbitro, es tan rigorista y va a pitar, va a sancionar que el delantero que el portero se adelantó, tiene que sancionarlo. Ahí hubo coherencia del árbitro, hubo coherencia. Yo sanciono todo, ¿eh? Yo cobro todo. Ustedes pórtense bien en la cancha. Yo todo lo que vea lo voy a sancionar, si reglamentariamente me lo permite. Y bueno, reglamentariamente hay una patada. Mi reglamento, el que dejo jugar más, que no me gusta eso de cobrar cada cosita, no lo sanciono. Pero la patada existe en la rodilla. Y por eso termina siendo penal. Y por eso lo ejecuta notablemente bien Lodeiro, que viene el uruguayo, ¿eh? Formidable el uruguayo. Hablando de uruguayo, después tengo que contar lo de Nico de la Cruz. ¿Cómo jugó Nico de la Cruz ayer en la victoria de River ante Colo-Colo? Pero después hablo de eso. Y 2-0. Y perdón, 2-2. Y 2-2. Ahora, si soy el Chispa Velarde y Roldán veo que está quedando en la línea de fondo, no tiene ángulo, yo tengo que marcarlo sin cruzar la pierna, sin meter la pierna en ese contacto, en ese roce, en esa opción de derribarlo, en esa opción de que... No, tengo que ponerme delante de él, evitando el tiro de esquina, evitando que me desborde, pero no tengo que ir a friccionar al roce, al contacto, a estar cerca, a cruzar la pierna. Hay que evitar eso en el área. Hoy, como está el VAR, como está el reglamento, tengo que evitar esas situaciones. Velarde no la evitó pese a su experiencia. El Chispa Velarde tiene 36 años y no aprendió todavía que en el área hay que tener mucho cuidado. No lo tuvo y Pumas se complica. Se complica. Ahora va con un incómodo 2-2 a definir en Estados Unidos, en Seattle, la final del torneo. Es ahí donde digo, algunos argumentan, después hablaré de la previa al partido. 70.000 personas, sí, el estadio va a estar repleto. El problema no va a ser las 70.000 personas. Va a ser el largo viaje que desgasta de Pumas hacia Seattle, el clima, si es que cambia, y especialmente el campo de juego, que es una superficie diferente a la que Pumas está acostumbrado. Sumado a que Pumas tiene que jugar el fin de semana contra Pachuca, un partido que lo meta en repechaje. Lo cual no sé qué va a hacer Lilini, ni idea qué va a hacer Lilini. El partido es el domingo. Un partido bravo, difícil. De repente llega con un resultado que le favorezca, pierde Mazatlán, con Puebla. De repente Toluca pierde. Bueno, Toluca juega más tarde. Pero se le dan resultados o Santos para poder quedar con opciones. Santos también juega después. Estoy viendo calendario, pero la verdad que juega a favor, en contra de Pumas. Esto del calendario mismo horario. Perdón, diferente horario y saber cómo juega el resto. Complicado para Pumas, se la va a tener que jugar. No sé qué va a hacer Lilini. Yo pondría titulares, de repente descansando alguno que no esté bien, porque es importante tratar de meterse en repechaje. Pero tiene que ir con todo a Seattle. Esto no está definido, ¿eh? Esto no está definido. Seattle tiene todo en bandeja. Tiene todo servido para quedarse con el campeonato. Pero falta 90 minutos. Falta una revancha. Esto me recuerda a aquella final que el otro día mencionaba casualmente. Monterrey contra el Real Salt Lake. Monterrey va a jugar a México, al norte, y empata 2-2. O sea, el Real Salt Lake, perdón, va a jugar con Monterrey y empata 2-2 de visitante. Hijo, tengo todo servido, ¿eh? Tengo todo servido como local, gano el partido y me quedo con la CONCACAF Champions League y me voy al Mundial de Clubes. Y hacía años, y hacía un tiempo que venía invicto el conjunto de Real Salt Lake. Venía como 30 y pico partidos invictos. Y estaban seguros que ganaban ese campeonato. Sin embargo, ganó Monterrey 1-0, gol de Chupete Suazo, y se quedó con el título. Digo por esto, ojo, ahí donde Seattle no tiene que confiarse en la localidad. Va a tener un partido bravo, dificilísimo, complicado como lo va a tener Pumas. Lo va a tener Pumas. Más presión para el equipo local. Pumas no está eliminado. Tiene todavía muchas chances de quedarse con este campeonato. Pero lo que hubiese sido viajar cómodo, tranquilo, con un 2-0, ahora viaja con un 2-2, que es incómodo, pensando, por supuesto, en la definición del torneo. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de hablar un poquito del México-Guatemala, que vi poco del partido, le soy sincero, porque estuve viendo Colo-Colo-River. Ganó River 2-1 a Colo-Colo. Qué huevo que tienen los uruguayos, la verdad. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo juegan? ¿Cómo le pegaron a Nico de la Cruz, el futbolista de River? ¿Cómo le pegaron? Y él la pedía, más encaraba, más buscaba. Le pegaron por todo el campeonato, como se dice por ahí. ¿Cómo le dieron al futbolista uruguayo? Pero cómo metió y arrancó y transportó y encaró. Tremendo triunfo River en Santiago. Le ganó a Colo-Colo 2-1 de visitante, 9-9. Está líder en su grupo, va camino a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Lo trabajó, partido difícil, durísimo, complicado, muy físico el partido. Pero sacó ventajas y River termina ganando un partido clave. Clave porque los dos llegaban con 6 puntos. Con 6 puntos. Hay una idea, hay un juego. Acá encuentro alguna comparación con lo que pasa con Klopp, con lo que pasa con Guardiola. Hay una idea de juego. Hay un trabajo, hay muchos años, hay una continuidad. Y bueno, en estos partidos a la larga, después termina pesando por momentos. Suárez, que es un hombre que está muy atento, muy metido en los partidos, termina consiguiendo la apertura, golazo de Barco para el 2-0. Después descontó Colo-Colo sobre el final. Mañana voy a ver si hablo de la Copa Libertadores. Ya terminado, porque esta noche hay partidos, terminada esta tercera ronda, el panorama de los 8 grupos de la Copa Libertadores de América. Y después me di la tarea de ver algo, el resumen de lo que fue México-Guatemala, 0-0. Pobre partido de México. Entiendo que México es un equipo improvisado, es un equipo donde hay jugadores jóvenes para intentar ganarse un espacio para el Mundial, una selección para el Mundial que está prácticamente definida. Justo escuchaba en Picante a Héctor Huerta, que hace referencia a los 22 que ya tiene Martino, que uno ya conoce el plantel, y de los cuales es muy difícil incorporar a estos jugadores. Estos jugadores son, primero, jugaron este partido. ¿Por qué? Jugaron este partido porque Zoom firmó un acuerdo con México y hay que jugar partidos. Como no es fecha FIFA, bueno, vamos con una selección local y con un rival cómodo que México no la vaya a pasar mal, Guatemala. Por cierto, estos empates afectan el ranking FIFA. Afectan al ranking FIFA y México contra Guatemala. En un empate pierde puntos. Pierde puntos porque Guatemala está peor ubicada en el ranking. Y ahí es donde México pierde puntos. Digo porque hay un prestigio y un ranking que es muy importante. México no pudo ser cabeza de serie en el Mundial. Pero tiene que ver muchas veces esta decisión de jugar partidos amistosos con un equipo B. Porque México puso un equipo B. Y contra un equipo B. Porque Guatemala es un equipo B dentro del área. No es hoy de los grandes equipos del área de CONCACAF. Sentí mucho conformismo en algunos colegas cuando hablan de este 0-0. No, México jugó bien, 7 puntos para México, 6 puntos. México no le pudo ganar a Guatemala, que por más que Guatemala venía de ganar a El Salvador 4-0, lo que quieran, el flaco Tena acaba de asumir. Guatemala no tiene nivel de jugadores para poder competirle a México. Y los que jugaron de México, Córdoba, Alvarado y muchos de ellos, son jugadores de la primera división de México. No son juveniles. Son juveniles que están tratando de ganarse un espacio en el primer equipo. La mayoría ya están consolidados. Ahí es donde uno tiene que exigirle más a México. Y muchos de ellos sueñan con estar en un Mundial. Sueñan con estar en un Mundial y con estar en Qatar 2022. Y alguno puede que llegue. ¿Por qué? Porque puede que a última hora se lesione un titular, que se lesione el suplente, hay que buscar una tercera alternativa y hay que optar por estos jugadores. Por eso son parte de la selección. O sea, hay un plantel definido, sí, Martino lo tiene definido, pero a su vez no se puede descartar la posibilidad de estos jugadores. Entró Marcelo Flores, faltando 30 minutos, aportó poco, de repente ansioso, nervioso, tratando de mostrarse. Me gustó lo que dijo Martino previo al partido, cuando habló del propio Marcelo Flores, que primero define la selección y que después veremos si se gana un espacio en el Mundial. Acá equivoca los roles, equivoca los momentos Marcelo Flores. Él quiere primero que le digan, vas al Mundial, entonces voy con México. Vas al Mundial, entonces voy con Canadá. No se hace así. Elijo la selección, quiero jugar en esta selección porque me gusta, me identifico, estoy contento. Y bueno, cuando sea, llegaré al Mundial. Hoy no tiene espacio en el Mundial, Pero él también tiene que poner de su parte, Marcelo Flores, diciendo, sí, no, quiero jugar en México, voy a jugar en México. Y iré al Mundial cuando vaya, cuando me gane un espacio. Le falta a este muchacho, que tiene condiciones técnicas, las tiene, claro que las tiene. Después habrá que ver si las explota, porque todavía no debutó en la primera división del Arsenal. No debutó ni en la FA, ni en la Copa de la Liga, cuando muchas veces se ponen suplentes en la primera ronda. Que debute en el Arsenal, que juegue en el Arsenal y después tendrá que ganarse un espacio en la selección. Y todavía le falta eso a este muchacho. México empató, notable resultado para Guatemala. Es muy importante para Guatemala empezar a creer en el flaco Tena, empezar a creer en un proceso, en un trabajo, que va a ser difícil. Ellos aspiran a llegar al 2026, a la Copa del Mundo, donde tienen opciones, sí, tienen alguna opción. Claro, hay 3 cupos y 2 repechajes para dicho Mundial. Y un cupo, uno pone a Costa Rica, a Panamá, por cierto, Christiansen, el técnico de Panamá, me cuentan que va a continuar como técnico de la selección canarera. Se quedó, como quien diría, se quedó calentito, se quedó con bronca. Y es verdad, lógico, estuvo cerca de llegar al repechaje y no pudo. Pero sabe que para el próximo Mundial se incrementan las chances. Van 3 al Mundial y 2 al repechaje. De CONCACAF, sacamos a México, sacamos a Estados Unidos, sacamos a Canadá. Ahí Panamá tiene chances. ¿Por qué? Luchará con Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica, quizá Trinidad y Tobago, Guatemala. Ahí van 6. El Salvador, 7. Pero bueno, estoy hablando de 5. 3 y 2. 2 repechaje y 3 al Mundial. Panamá perfectamente puede salir primero, segundo, tercero. Detrás de Costa Rica, detrás de Jamaica o detrás de Honduras, si es que Honduras crece futbolísticamente. Por eso Panamá va a continuar. Pero bueno, Guatemala está en esa lucha, en ese crecimiento. Va a ser duro para Guatemala poder llegar al Mundial. Va a ser muy complicado de repente llegar a un repechaje. Va a ser bravo, pero tiene que buscarlo, tiene que intentarlo. Y estos resultados dan una confianza. Se empató a México. Verdad que México no venía con su equipo A, pero se le empató. Y se goleó a El Salvador 4-0. Le habían ganado a Haití, le habían ganado a Cuba un par de partidos amistosos. Lo cual es muy importante para este comienzo del técnico mexicano con la selección centroamericana. México no aprobó el examen, no pudo ganar el partido, fue el que más intentó, el que más buscó, el que, el que siempre se te tomó el control del partido. Era lógico. Dijo algo interesante el flaco Tena en conferencia de prensa. La velocidad. La velocidad. Hoy se juega en México una velocidad que en Guatemala no están acostumbrados. No juegan a la misma velocidad. Es la velocidad en el traslado de la pelota. No es la velocidad en correr, sino la velocidad en que marco, en que tengo la pelota, en que toco para el rival. Esa velocidad que a veces en América, y le pasa a México, cuando van a jugar a Europa, sienten esa diferencia. Un día recuerdo que Lainez la había mencionado, Diego Lainez. La velocidad en desprenderse la pelota. Recibo y tengo que tocar. Porque enseguida me caen jugadores. No tengo el tiempo de frenarla, mirar, pensar y después tocar. Tiene que ser mucho más rápido. Son esas velocidades que hay en el fútbol que hacen diferencias a favor de unos y en contra de otros. Para México, pocas conclusiones. Para Guatemala, el comienzo de un sueño que va a ser difícil, que va a ser complicado, que ojalá no termine en pesadilla. Es así y punto. Hay algunos mensajes. La gente se comunicó en @PereiraESPN, especialmente también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Tengo mensajes unos cuantos y acá voy a empezar a leer y alguno nuevo que he escuchado. Dice José Manuel Calderón, hola Hernán, saludos. ¿Crees que Matías Almeida llegue a Chile? ¿Qué otros candidatos hay para esta selección? Es una posibilidad Almeida a Chile, es una posibilidad. Chile está tomando esto con mucha tranquilidad. Se habló de algún otro técnico argentino también. Chile sabe que falta tiempo, que ya están fuera del Mundial. Que ahora no vale la pena tampoco ya empezar a apurarse en una decisión que va a llevar su tiempo. Se habló que querían a Gareca también. Van a ver cómo se mueve el panorama. Van a ver cómo se acomodan las fichas en algunos técnicos que de repente tienen carpeta. Estarán sondeando también alguno que otro. Pero esto para Chile comienza en el 2023. Ya se le fue el 2022 al no estar en la Copa del Mundo. De repente juegan algún que otro amistoso con técnico interino y después contratan técnico. Tampoco tiene una desesperación. Siempre es bueno tenerlo con tiempo para empezar a sacar conclusiones. Lo que pasa es que Chile hizo eso con Rueda y le fue mal. Le fue mal. Porque Rueda es contratado previo al Mundial de Rusia 2018. Y sin embargo Rueda después termina siendo despedido. Por eso que quizá no repita esa fórmula donde diga, no, voy a estar trabajando con un técnico durante 6, 7 meses, de aquí hasta diciembre, solo para que vea jugadores y juegue algún amistoso. Me ahorro el sueldo. Piensan algunos, me ahorro el sueldo y contrato en enero. Vamos a ver qué pasa con Chile, pero no hay muchos nombres todavía. Omar dice, saludos maestro, muy feliz de escucharlo nuevamente. Anoche vi el Corinthians Boca, un marco espectacular, pero qué desnudo quedó Boquita. No sé, Batalla necesita más tiempo quizás. Estoy de acuerdo que no se puede cambiar de técnico a cada rato, pero lo de anoche se caía solo. Dos zurdos en el medio campo, no daban pie con bola, corrían por el mismo lado y luego Romero retrasado. Paul Fernández en la contención, amarrado, Varela en el banco, sin intensidad los primeros 45 minutos. Boca no luce bien hace rato, gana de casualidad como lo hizo en el Monumental. No hay que ser un experto para ver que el equipo no prende y que no se va a prender. Batalla, creo, llegó a su techo hace rato. Por cierto, el techo no fue muy alto. Abrazo maestro, es así y punto. Yo lo que digo es lo siguiente, Omar. Coincido muchos conceptos que usted da, la mayoría coincido, estoy de acuerdo. Ahora, hoy está Boca jugando una Copa Libertadores de América. Está definiendo clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y hoy no es el momento para cambiar. Hoy no es el momento para cambiar. Boca llega diezmado porque tiene muchos jugadores suspendidos en la Copa Libertadores. Jugar en Brasil siempre es complicado. A los pocos minutos perdió 1-0. No justifico a Bataglia que no le ha dado un volumen espectacular. Pero qué difícil que da el volumen de juego a un equipo. Qué difícil. No lo comparemos con River, que Gallardo está por encima de los técnicos de Argentina y que aparte hace muchos años que dirige. Comparemos con el resto de equipos de argentinos. Y ahí Boca no desentona. Por eso digo, es un proceso. Cambiar, tampoco la fórmula. Ahora, entiendo que hay técnicos más preparados y más capacitados que Bataglia. No tengo duda. Hoy yo le doy la continuidad a Bataglia, que termine por lo menos la ronda de grupos de la Libertadores y la Copa de la Liga. Después, sacar conclusiones. Él dice, profe Pereira, qué gusto saber que está mejor de salud. Mándele un saludo a mi hermano Rodolfo Abad, es cliente del Madrid y anda triste por la derrota de ayer. Le mando un abrazo desde Houston, es así y punto. Saludos a Rodolfo Abad. Bueno, festeje la liga este fin de semana porque muy posiblemente el Madrid gane el campeonato. Todo hace indicar que lo va a terminar ganando. Así que un abrazo, Rodolfo. Y bueno, fuerza, ¿eh? Y no está definida la Champions, ¿eh? No lo vio el Madrid en la final. Pero esto hay que jugarlo, ¿eh? Uno no siempre tiene la bola de cristal. Y el Madrid tiene con qué para dar vuelta a una historia. Va a ser duro, va a ser complicado, ¿eh? Por lo tanto, no hay que caerse cuando su equipo pierde. Es parte del fútbol. Y el Madrid ha ganado muchísimo, muchísimo. Y se va a llevar la Liga, la Liga Española. Abrazo, gracias. Abel Almodóvar. Buen día, Hernán. Qué partidazo el de ayer del Madrid y el City. Una final adelantada, ¿no lo cree? Además, la vuelta promete ser infartante, no apta para cardíacos. No veo una final adelantada, Abel, porque lo decía, al principio lo dije, lo decía el otro día, los dos mejores equipos del mundo son Liverpool y City. Ahí es donde veo la gran final. Liverpool y City. Por lo tanto, no lo vi una final adelantada, independientemente que respecto al Madrid, su historia, su jerarquía, lo que tiene. Tony dice, maestro, me alegro que esté mejor. No le escribo todos los días, pero escucho todo el programa. Dos comentarios. No estoy de acuerdo cuando dicen que México está secuestrado. Entiendo que es el gigante, pero no estoy de acuerdo con el concepto que usa. Ahora se lo voy a explicar. Gracias, Tony. Me da un poco de pena, dice también Tony, y tristeza cómo José del Valle, cómo defiende el fútbol europeo y no le da nada de crédito a lo nuestro. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo con él. Un extra, me encanta cómo juegan el City y el Liverpool, pero todavía me quedo con lo nuestro. Un poquito de agua. Gracias, Tony. Le agradezco por su mensaje. Luis José del Valle, ya sé, es impresentable esto de criticar siempre todo lo que viene de América y Europa, Europa, Europa. Que entiendo que tiene los mejores jugadores porque los tiene Europa, ¿eh? No hay ninguna duda, ¿eh? Y nos atrae mucho más la Champions que la Libertadores, independientemente del sentimiento que tenga uno con un equipo. A ver, el tema de secuestrar. El tema de secuestrar México es un tema que, una palabra que yo he estado utilizando. Yo hago referencia a lo siguiente. México no tiene libertad de ir a jugar Copa América. No tiene fechas, no se lo permite CONCACAF. No puede ir a Argentina a jugar un amistoso con Argentina, o ir a Brasil a jugar un amistoso con Brasil, o hacerlo con Chile en Chile, o ir a Europa cuando hay alguna selección europea sin fecha. ¿Por qué? Porque de mundial a mundial, y tome nota, y lo he dicho muchas veces, de mundial a mundial, o sea, en el proceso de 4 años tienen que jugar 2 Copas Oro. 2 Copas Oro. 2 Ligas de Naciones. Sí, la Liga Naciones, que juega ahora contra quién. Contra Surinam y contra Jamaica, sí, 2 Ligas de Naciones. Entonces, y una eliminatoria. El hecho de tener tantos torneos, tantas competencias con equipos de CONCACAF, es donde yo digo que está secuestrado, que no tiene opciones, no tiene espacio para ir a jugar partidos a otro lado. Son muy pocas las ventanas de FIFA, las ventanas de fecha FIFA, que tiene para jugar otras competencias u partidos amistosos. Por eso digo, los secuestraron. Porque 2 Ligas de Naciones entre mundial y mundial, ¿por qué no una? 2 Copa Oros entre mundial y mundial, ¿por qué no una? Y jugar una gran Copa América. Jugar una gran Copa América. Y no tener que jugar 2 Copas Oro. Por eso el término está secuestrado, que lo tienen atado en CONCACAF y no lo dejan. Claro, es la, como dicen, es la gallina de los huevos de oro, México. Porque México juega donde juega, en Estados Unidos recauda, recauda, recauda. Entonces CONCACAF no lo suelta. Al contrario, aprovecha todo el dinero que genera México. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira. Antes que nada, me da gusto escucharlo mejor. Va muy bien y se va mejorando su voz. Gracias, le agradezco. Sí. Ayer casualmente fui al especialista y me dijo, está bien. Tenía muy inflamada la garganta, por lo tanto no había podido ver mis cuerdas vocales. Ayer casualmente las vio y me dijo, está bien, estás perfecto, no hay problema, ven en un año, ya estás recuperado. Me falta un poquito todavía para llegar al 100%, pero vamos muy bien. Así que le agradezco, Javi, por su mensaje. Dice, ¿sabe que me gustó la declaración del Tata Martino sobre Marcelo Flores? Dijo que no es así que se va a ir a con la selección, que lo lleve al Mundial. Por cierto, qué partidazo ayer, City versus Real Madrid, nada que ver con el Atlético versus City, aunque la diferencia es la mínima, de un gol. Arriba el City. Una más. ¿Cómo quedó el caso del partido suspendido Brasil-Argentina? ¿Se perdieron los puntos? Es así y punto. Gracias, Javi. El partido Brasil-Argentina todavía no se sabe. Supuestamente, bueno, no, perdón, sí se sabe, sí se sabe. Se va a jugar donde Brasil quiera, supuestamente en Brasil. Se va a jugar en Brasil, supuestamente. Ya hay fecha, lo dijo la FIFA. Ya, bueno, Brasil tiene que definir exactamente el lugar y el día exacto que se juega el partido, pues se va a jugar. De aquí, antes del Mundial, se juega el partido. Hasta el momento pensé que se podía jugar con jugadores del medio local. Supuestamente en septiembre se va a jugar, supuestamente. No me extrañaría que se juegue con jugadores del medio local. No sé, lo vi como una posibilidad, se me ocurrió, porque las selecciones van a estar con cierta gira jugando algunos partidos afuera. Lo de Marcelo Flores, a mí también me gustó la manera que lo enfrentó Martino. No puede estar supeditado el hecho de elegir una selección si va o no va al Mundial. No. Primero me elijo la selección, quiero la selección, tengo sentimiento por la selección. Después, ¿voy al Mundial o no voy? Después, me gano un espacio, voy al Mundial. Pero tengo que primero elegir selección. Esto de que elijo selección, así, me gusta esta, la otra, dependiendo qué me da, no es conveniente. No es conveniente. Ha habido un caso que empezó de esa manera. Ustedes deben recordarlo muchísimo, muchísimo. El futbolista uruguayo, ahora no me viene, ahora se me escapó el nombre de la cabeza. Aquel futbolista uruguayo que estaba con la selección, que no venía, que venía, que estaba en Europa, que lo llevó Hugo Sánchez a Copa América. Bueno, pasa. Carlos Vela pasa. Y también Vela que voy, que no voy, se pone en figura. Hay que desear la selección. Hay que querer la selección. Hay que quererla de otra manera. Pero bueno, esto pasa. Vamos a ver qué acontece con este muchacho. Dice Joe Martínez. Buen día, Hernán. El City perdonó al Madrid. El primer tiempo era para acabarlos y lo dejó pensar. Y casi los empatan regalándoles un penal. Y cambiando de tema, Pumas será el primer equipo que pierda con uno de la MLS. Esperemos que no. Y gane Pumas. Es así y punto. Bueno, usted lo escribió antes del partido, porque estos mensajes los recibí casualmente después de la edición del martes. Y por ahora, va bien. O sea, Pumas, en sentido va bien, digo, con su pronóstico, ¿no? Claro, está. Con su pronóstico, no quedó Pumas bien posicionado para el partido de revancha. Neri Castillo, futbolista que no recordaba. Neri Castillo, ¿se acuerdan? Empezó con pero, que aquí, que voy, que no voy, que bla, que soy de Europa, que se ponen muy difíciles, pero no tienen sentimiento por la selección. Marcos, ¿qué tal, Pereira? Escucho su podcast cada día y quisiera preguntarle el por qué el partido del Real Madrid y Manchester City se jugó primero en Inglaterra. Gracias y estamos al pendiente. Marcos, se jugó en Inglaterra porque así se sorteó. Es sorteo. Solo en la instancia de octavo de final, en los octavos, quien terminó primero en el grupo, primero, juega contra un segundo. Y ese segundo arranca como local. El primero cierra en su casa. Solo en el octavo de final. A partir de cuartos de final, todo es sorteo. Toque lo que toque. El Madrid ha tocado como sorteo cerrar con el Chelsea en casa y cerrar con el City también en casa. Óscar Holguín, comencé a escuchar el podcast de hoy miércoles 27 de abril y Del Valle comienza a tirar por un dibujito. Ojalá que lo quitaran. Hernán, hoy me abstendré de oír tu podcast. Está bien, pero escuche, me imagino que estará escuchando el de hoy jueves. Me imagino. Perfecto, más no puedo hacer, muchachos. Más no puedo hacer. La semana pasada trabajé los 7 días. La semana que viene voy a trabajar, digo 7 días trabajé porque trabajé de domingo hasta sábado. Y ahora también. Yo hago lo posible, pero bueno, ya después más no puedo hacer. Si no quieren escuchar a José, no lo escuchen, no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar a José ni tampoco venir a la empresa a decir pongan fulano o pongan a Mengano, no pongan a este o pongan al otro. Los directivos ponen a quien ellos consideran mejor para cada programa. Tampoco puedo venir a decirle a José que diga una cosa o que diga la otra. Cada uno es como es. Es así y punto. Hasta mañana.